Ser Más Córdoba, 102.0, Cadena Ser.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba. Aquí comienza Córdoba, Patrimonio Gastronómico, con José Antonio Alba.
Las 7 de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Córdoba Patrimonio Gastronómico, aquí en la cadena SER. En este 12 de marzo, ya acercándonos poco a poco a la primavera, poquito a poco se va retirando la lluvia que tanto nos ha dado, para bien y para mal. En este último mes, la verdad es que ya empieza a salir el sol. Ahora mismo tenemos pues 20 grados en el centro de Córdoba a esta hora de la tarde, lo cual es una temperatura que se acerca y mucho ya a esa esperada primavera en la que todo explosiona, ¿no? El campo, la naturaleza y, por supuesto, la provincia de Córdoba. Enseguida nos metemos de lleno en materia porque tenemos muchas cosas que contar en el día de hoy. Enseguida hablamos de tabernas históricas, ese gran producto turístico y gastronómico tan de moda en las últimas semanas, en los últimos tiempos aquí en Córdoba. Hablaremos con el presidente de la Asociación de Tabernas Históricas de Córdoba, con Jesús Murillo, con el que tenemos pendiente una conversación que va a ser enseguida, en cuestión de un par de minutitos. Pero es que además este fin de semana tenemos en la Plaza de las Tendillas, y ya sabéis que en este programa nos gusta siempre hablar de nuestros productos de calidad certificada, bueno, pues tenemos nada más y nada menos que el tercer festival del aceite de oliva virgen extra que organiza el Consorcio Provincial de Gastronomía. Hablaremos de eso. También hablaremos de repostería, que también es algo que tiene que ver y mucho con la gastronomía, porque hoy se está celebrando, a esta hora de la tarde, ya está casi terminando, el concurso nacional de torrijas. Hablaremos con el campeón del mundo de panadería, nuestro buen amigo José Roldán. Y estaremos en la provincia, por supuesto, para hablar de la Vía Verde de la Maquinilla, entre Peñarroya y Belmez. Hablaremos con Rubén Cañamaque para que nos cuente todos los potenciales que tiene ese recurso turístico, patrimonio natural que tenemos en el Valle del Guadiato. Y tenemos que hablar también de empresas relacionadas con el mundo de la gastronomía y con el mundo de la alimentación, porque las tenemos y muy buenas, también en la provincia de Córdoba. Estaremos en Moriles para hablar de sabores de siempre. Luego nos lo va a contar Rafael Castillo y, por supuesto, haremos un resumen sonoro de lo que fue uno de los mayores eventos gastronómicos, sin duda, del año en Córdoba, con la comida, el almuerzo solidario, Cocineros con Bondad, a beneficio de la Por Hermandad de la Bondad de la Fuensanta, el pasado domingo en el Colegio Cervantes, con 22 cocineros y cocineras de lo mejor que tenemos, sin duda, en Córdoba y provincia. Y, por supuesto, la recomendación de Jordi Pedrera con Sus Corazones Hambrientos. Todo eso hasta las 8 de la tarde, así que no nos paramos ni un segundo más. Pónganse cómodos porque empezamos nuestro viaje por la provincia para hablar de turismo y también para hablar, sobre todo, de gastronomía.
Córdoba, Patrimonio Gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Venga, pues empezamos nuestro viaje, nuestro recorrido en esta nueva edición de este espacio dedicado a la gastronomía, al turismo, a nuestros productos de calidad y, por supuesto, a las grandes personalidades del mundo de la gastronomía en Córdoba y provincia. Lo vamos a hacer hablando de tabernas históricas porque ya sabéis que desde hace algún tiempo el Ayuntamiento de Córdoba ha puesto en marcha un producto turístico y gastronómico muy interesante que son la ruta de las tabernas históricas de Córdoba. De momento creo que son 12 las que participan en esta ruta porque tienen que cumplir unos requisitos, como por ejemplo tener más de 75 años de historia. La verdad es que en una ciudad como esta de Córdoba, en la que hay cocina de innovación, alta cocina, cocina tradicional y, por supuesto, nuestras tabernas, evidentemente, si hay un sello de calidad que nos identifica y que hacen también historia y marca Córdoba, Esas son las tabernas de nuestra ciudad. Y el presidente de la Asociación de Tabernas Históricas de Córdoba es Jesús Murillo, que ya está con nosotros. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Teníamos ganas de charlar contigo, Jesús, porque llevamos tiempo hablando de tabernas históricas. Tenemos la oportunidad de hablar con, bueno, hoy contigo, pero hemos hablado también con compañeros tuyos. Está muy en auge. Yo creo que siempre han estado ahí. Pero ahora parece que se está visibilizando, ¿verdad, Jesús? El hecho de las tabernas, y más en concreto las tabernas históricas, que tienen tantos años de tradición y de historia, ¿verdad?
Exactamente. Tenemos un producto aquí en Córdoba que es diferente y único con respecto al resto de ciudades de España. Y es que nos encontramos en Córdoba con las tabernas históricas, unas tabernas que tienen mucha historia, porque es que tienen más de 75 años de antigüedad sin nunca haber cesado la actividad. Y eso forma ya patrimonio de la ciudad, como quien dice.
Ahora tenemos la ruta también de las tabernas históricas y se han convertido también, insisto, y lo recalco mucho, aunque siempre han estado ahí, pero ahora han tomado un protagonismo que yo creo que era más que merecido, ¿no? Porque ahora también se han convertido en un producto también turístico, ¿no? Para gente que quiere disfrutar de la gastronomía y que tiene ahí estos establecimientos que igual antes alguien venía de fuera y pues no conocía tanto, ¿no?
Así es que realmente tanto los cordobeses como todos los turistas que llegan a la ciudad se dan cuenta que en las tabernas se vive una experiencia pues muy acogedora, una experiencia muy grata en la que tú entras y disfrutas tanto de la gastronomía como de la cultura, como de esas tradiciones que tenemos en la ciudad.
Es una, como dicen, un turismo experiencial, ¿no? Es gastronomía, pero es imbuirte un poquito en la historia y la cultura de Córdoba, ¿eh? Desde que pones el pie en una taberna, ¿eh?
Claro, imaginarse que llegáis, por ejemplo, un lunes por la noche y os encontráis pues que están las pantallas en silencio, que todo el mundo está bebiendo, comiendo, pero prácticamente en silencio, y de pronto escucháis un acorde de una guitarra y una cantadora pues cantando una seguidilla de Córdoba. Entonces, te asomas al salón y todas esas personas que contribuyen a esa tertulia te hacen partícipe de esa experiencia y claro, y eso ya evidentemente ya no se te olvida.
¿Qué planes tenéis, Jesús, desde la propia asociación, aparte de la ruta, ¿no?, de las tabernas históricas? Me consta que tenéis cosas en la cabeza ya no planeadas, ¿no?
Efectivamente, mira, tenemos un proyecto que contamos con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Córdoba. Y es que realmente ahora mismo somos 14 tabernas históricas las que cumplimos con toda esa base de parámetros que tiene que tener para ser una taberna histórica de Córdoba. Entonces, somos 14 y el proyecto va centrado en 14 actuaciones de flamenco íntimo en las que realmente no hay percusión ni hay megafonía, tiene unas funciones muy, muy limitadas porque están dentro de un marco de horario, están en el interior de la taberna, en la cual tiene las puertas abiertas, puede acudir todo el mundo. Y entonces, pues, dentro de esas actuaciones se degustarán productos con tapas históricas de cada taberna en las cuales vamos a utilizar productos de denominación de origen de aquí, bueno, de Córdoba y de la provincia. Entonces, pues, ya digo que la experiencia es única y contiene todo. Contiene gastronomía, contiene cultura por la actuación y contiene tradición, que tanto la familia, un padre, un abuelo, puede llevar a su nieto o a su hijo a una taberna y decirle, mira, yo de chico vivía esto así.
Qué bueno.
Y esto no se puede perder.
Jesús, ¿y cuándo empieza esta actividad?
Pues estamos inmersos en el dossier para poder presentarlo y estamos pues con ganas de empezar ya en 2027. Y necesitamos que el ayuntamiento se vuelque, por eso queremos presentarle un proyecto que sea muy atractivo y que sea muy 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 participativo por todos los ciudadanos y por todos los turistas que puedan acudir. Entonces se realizará en el mes de febrero porque es el mes de menos actividad en Córdoba. Ten en cuenta que, como has comentado, las tabernas están en auge, entonces los meses que hay mucha actividad estamos prácticamente llenos.
Qué bien, pues me parece una muy buena idea para cubrir también ese mes que quizás hay menos actividad en la ciudad. Llevas toda la razón del mundo, ¿no? Y si me centro un poco en la tuya, ¿no? En la Taberna Santa Marina, háblanos un poquito. Ya aprovecho que te tengo a ti, Jesús, en antena, para que nos hables un poquito de la Taberna Santa Marina, que es una de estas tabernas históricas, ahí justo al lado de la iglesia, en un sitio precioso. Gastronómicamente, ¿qué podemos encontrar allí? ¿Qué no nos podemos perder si entramos por allí?
Claro, pues mira, pues mucha gente me encanta que me pregunte, oye, ¿qué es una taberna? Pues yo le pongo el mismo ejemplo que...
Vente a mi casa, ¿no?
Santa Marina. Claro, efectivamente. Desde que entras, pues te vas a encontrar pues un espacio con mucha historia. Te vas a encontrar cuadros de gente famosa, ya sea de artistas, de cantadores, de toreros, de guitarristas o cualquier persona al uso que ha pasado por allí y ha dicho, oye, esto que hay aquí no lo hay en cualquier otro bar. Es decir, la gente, los clientes, los parroquianos, los tertulianos, acuden a diario a tomarse su medio de fino y poder hablar y contarse su día a día con el otro parroquiano que está al lado, ¿no? Y eso pues es muy complicado de encontrar hoy en día ya, porque ya vivimos una civilización en la que no queremos conocer ni al vecino. Entonces son cosas que no se pueden perder y que cuenten su historia y que esas historias que no se que perduren por el tiempo. Y eso es lo que te encuentras en una taberna. Una taberna te va a encontrar una barra, por supuesto, con sus tapas. Te va a encontrar una pica en la cocina por donde salían los platos, un patio andaluz. Te vas a encontrar mobiliario de madera y te vas a encontrar pues una carta con una gastronomía típica cordobesa, en la cual se ha realizado con una cocina de al estilo antiguo, como hacía nuestra abuela. ¿Vale? Por ejemplo, te pongo un ejemplo de muchos que hay. Un rabo de toro con una cocción de 8 horas. Pues realmente eso no es muy rentable hoy en día, en los tiempos que corren. Entonces la gente, pues, otros restaurantes acuden a la quinta gama o acuden con productos más sofisticados, con menos elaboración. Nosotros no. En las tabernas históricas tenemos una carta con productos con mucho arraigo y con una cocción lenta, a fuego lento, como se dice. Entonces, como lo hacía nuestra abuela. Y eso es lo que nos marca la diferencia de otros establecimientos.
Qué bien, pues...
Por supuesto, un flamenquín, un salmorejo,
hombre,
un rabo de toro...
Eso no puede faltar.
Una carrillada, claro, efectivamente.
Qué maravilla. Pues Jesús, no sabes lo que te agradezco, que te pases este ratito por aquí por la radio, que nos hables de tu casa, que nos hables de las tabernas históricas. Y yo intuyo que vamos a hablar muchas más veces, así que no te vayas muy lejos. Mil gracias, ¿eh?
Genial, muchas gracias a ustedes.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Seguimos adelante y nos vamos con nuestros productos de calidad certificada. Hoy centramos el foco en el aceite de oliva virgen extra, que probablemente sea la gran joya de la corona de la gastronomía cordobesa, con 4 denominaciones de origen y probablemente también uno de los productos estrella de la gastronomía española, me atrevería a decir, el AOV, el aceite de oliva virgen extra, que este fin de semana, a partir de mañana, va a colapsar la Plaza de las Tendillas. Aquí en pleno centro de Córdoba se va a celebrar la tercera edición del Festival del Aceite de Oliva Virgen Extra, con la presencia de varias decenas de almazaras de la provincia, degustaciones, catas, ventas de productos, en fin. Nos lo va a explicar todo la presidenta del Consorcio Provincial de Gastronomía y secretaria general de la Denominación de Origen Lucena, Patricia Caraballo. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes.
Tercer Festival del Aceite de Oliva Virgen Extra aquí en Córdoba, en la Plaza de las Tendillas, que entiendo que a partir de mañana viernes se va a convertir en el epicentro del aceite y de todo lo que tiene que ver, ¿no? Con catas, degustaciones, show cooking. Cuéntanos un poquito qué vamos a poder ver mañana.
Bueno, pues tenemos un programa de actividades bastante completo y extenso. Desde por la mañana se inaugurará a las 11 de la mañana. Tenemos visitas de colegios que los niños van a poder degustar el aceite, desayuno molinero. También tenemos demostraciones en vivo a ciertas horas de cómo se extrae el aceite con una máquina que vamos a plantar allí en las mismas tendillas. Luego tenemos catas dirigidas en cada pase, porque tenemos mañana tarde durante todo el fin de semana, salvo el domingo que terminará al mediodía. Show cookings con chefs reconocidos de Córdoba allí en directo, que además lo podrán ver desde cualquier parte de las tendillas, porque vamos a tener pantallas para que se pueda ver en 360 grados.
Qué bueno.
Y la verdad que muy bien, que queremos que, aparte de nuestros escaparates, concursos de escaparates, que se engalanan con esa decoración de olivos, así que las tendillas va a oler a aceite y va también a verse más verde que nunca.
Qué bonito, Patricia. ¿Cómo surgió esta idea tan tan bonita de este festival en pleno centro de Córdoba? ¿Esto cómo apareció esta idea?
Pues mira, esta idea llevaban varios años desde la Asociación Española de Municipios del Olivo y las denominaciones de origen, con esta idea de hacer este festival, esta feria de muestras, en pleno centro de Córdoba, porque es cierto que la mayor extensión de olivar está en la provincia, pero más al sur, que en la capital no tienen ese paisaje de olivar, y creíamos totalmente necesario llevarlo a los propios cordobeses, que conozcan pues eso, el cultivo mayoritario que tiene Córdoba, y poder llevarlo al centro de Córdoba y que los cordobeses conozcan esa cultura de la OVE, que es tan nuestra, tan cordobesa y con tanta antigüedad.
Creo que alguna vez te lo he preguntado, Patricia, pero yo creo que no estamos mintiendo ahora mismo a nadie si decimos que el aceite de oliva virgen extra es un poco la gran joya, ¿no?, de la corona de la gastronomía cordobesa, ¿verdad?
Efectivamente, y bueno, estamos súper orgullosos de que cada vez más, por eso también lo relacionamos con la gastronomía, cada vez más los chefs cordobeses nos ponen este producto en valor, y bueno, que tenemos chefs espectaculares, que sobre todo todas las recetas cordobesas fundamentales tienen su base principal en este oro líquido nuestro, y base de la dieta mediterránea, saludable, etcétera, etcétera. Bueno, os animo a que vengáis a las tendillas a conocer todas esas virtudes que tiene el propio producto.
Entiendo que habrá degustaciones, pero también se podrá comprar aceite, que mucha gente luego nos pregunta, oye, pero si voy, van a vender, ¿me puedo llevar una botellita de aceite, una garrafita?
Claro, claro. De hecho, pues ahí están. Hemos tenido tanta afluencia de almazaras. Empezamos el primer año con unas 20... y este año vamos por 42 almazaras.
¡Madre mía!
Los stands se podrá degustar el porque no cabe más en las tendillas. La verdad que no sabemos para la siguiente edición si habrá que cambiar de enclave, pero es cierto que esa plaza es maravillosa, tiene mucha afluencia de gente, tanto propios cordobeses como gente extranjera, y allí se podrá degustar, comprar, y ya te digo, aparte de los show cookings, también vamos a tener el sábado una salmorejada popular. En fin, muchas actividades en las que creo que el público puede introducirse un poquito en nuestro mundo del aceite de oliva virgen extra.
Qué bien, pues Patricia, no te entretengo ni un segundo más. Que sea un éxito, que lo va a ser, porque ya lo viene siendo estos dos años anteriores. Y a partir de mañana, pues todo el mundo tenemos una cita aquí al ladito de la radio, en la Plaza de las Tendillas, con ese tercer festival de la OVE, que vamos a disfrutar intensamente. Esperemos que el tiempo también respete, que parece que sí. Así que nada, a disfrutarlo mucho, Patricia. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ti.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Mucha gastronomía en este arranque del programa. Hemos hablado de las tabernas históricas, hemos pasado por el Festival del Aceite de Oliva Virgen Extra, que tendrá lugar a partir de mañana aquí en el centro de Córdoba, en la Plaza de las Tendillas, y ahora vamos a poner un toque dulce, muy dulce, con el Concurso Nacional de Torrijas, que se está celebrando en Córdoba durante todo el día de hoy, organizado entre otros por nuestro buen amigo José Roldán, que ya sabéis que es buen amigo del programa y que además ha sido recientemente nombrado mejor panadero a nivel mundial. José, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo he dicho hace un momento, que estamos con el Concurso Nacional de Torrijas. Hombre, estando en Cuaresma, no podía ser de otra manera, ¿no, José?
Ya estamos, ya huele a Semana Santa, a incienso, ya estamos a tope con, bueno, un concurso que nos hace mucha ilusión y sobre todo tenerlo en Córdoba.
Uh-huh. Eso te iba a decir, cuéntame un poco cómo surge, qué tienes tú que ver, que ahora sé que tienes mucho que ver, pero bueno, cuéntanos, y cómo traerlo a Córdoba, dónde estáis, cuéntame.
Pues mira, esto se celebra, es la segunda edición, lo organiza una asociación de pasteleros y a través de una de empresas colaboradoras. Y bueno, cuando conocieron el espacio de campo y cuando conocieron IVP, pues bueno, tuvieron la delicadeza, ¿no? Y decir, oye, vamos a hacerlo aquí, un espacio chulísimo y bueno, aquí estamos entre fogones.
¡Qué maravilla! Y yo siempre digo lo mismo, claro, yo siempre que hablo contigo, todo el mundo te conoce, sobre todo, evidentemente, ¿no? Por tu faceta del pan, ¿no? Y nada más y nada menos que hablamos con el mejor panadero del mundo, ¿no? Pero también tratas con mucha delicadeza y eres muy bueno en la repostería, ¿no?
Pues mira, sí, como tú bien dices, yo de chiquitito yo empecé siendo, me gustaba mucho la pastelería, me encantaba la pastelería. Y luego, cuando ya va avanzando y ves que la panadería siempre todo día diferente, abre el horno y te encuentras, fui cambiando. Pero sí que es verdad que mi origen siempre digo que son pasteleros y me ayuda a entender mucho mejor todo el mundo panadero, pastelero, de bollería, bueno, al final un conjunto de todo, ¿no? Hay que hacer lo más... entender lo máximo posible todo, pero sí.
Uh-huh. Oye, ¿qué es más difícil?
Pues mira, la diferencia entre la pastelería es mucho más exacta, pero si cumple un cierto requisito de cierta temperatura, siempre sale igual. La uh-huh. diferencia del pan, no. Estamos trabajando con bichitos, esos bichitos son las levaduras, las bacterias, uh-huh. la masa madre, y todos los días son diferentes. Y yo cuando viajo, por ejemplo, a Bogotá, que tenemos una altura, o a Lima, o a Cuzco, que estamos a 4.000 metros, pues el pan cambia radical, simplemente por la altura. Entonces yo diría uh-huh. que el pan creo que es un poquito más difícil.
Madre mía, desde fuera, José, parecería todo lo contrario, ¿no? Porque el pan parece siempre parecido, ¿no? Y la repostería es que es tan amplia y tan grande
que
fuera parecería eso, la verdad es que sí. Oye, no paras de viajar, ¿eh? Y lo digo aquí públicamente que para contactar contigo a veces es complicado, ¿eh? Porque es que no paras de viajar fuera de España, ¿eh?
Bueno, pues fíjate, tengo mucha suerte. Yo de pequeño me encantaba viajar, ahora me sigue gustando, ya desde que tengo niñas menos, pero es una suerte inmensa el dedicarte a lo que te gusta y encima poder divulgar y bueno, también llevando mi tierra por bandera, ¿no? Que una tierra como Córdoba tan bonita, pues bueno, pues cada vez que sale dice, ¿usted es de Córdoba? Sí, soy de Córdoba, ¿no?
Qué bueno. Oye, ¿y el concurso este nacional de Torrijas? ¿Hay muchos cracks esta tarde ahí contigo?
Pues mira, estamos maravillados, porque hay un nivel brutal, tanto de torrija clásica, porque estamos haciendo torrija clásica, como innovadora. Y bueno, hay muchas sorpresas, ¿eh? De verdad que nos estamos quedando con la boca abierta.
¡Qué maravilla! ¿Cómo? Ya no me aguanto, no te quiero entretener mucho, que sé que ahora dentro de poco se dan los resultados, que ya contaremos mañana, pero... ¿cómo se elabora una buena torrija? Porque a mí me encantan, y más en esta época. Pero, José, yo he visto torrijas de todo tipo. Yo no sé cuál es la de verdad, ¿no? He visto unas que están bañadas así como en miel. Otras que están así como, parece que casi están rellenas, que parecen crema. Otras que son pan y tienen como bañadas como en vino. No sé, ¿cuál es la torrija auténtica, la clásica?
Pues mira, yo creo que cada zona tiene su torrija clásica. A mí personalmente me gusta la que va rebozada con un poquito de azúcar, pero con muy poquito azúcar, no hace falta. Pero por ejemplo, mi padre forofó de la de miel. Pero principalmente para una buena torrija yo te diría que hay dos cosas que son fundamentales. Una es elegir un buen pan, que creo que aquí en Córdoba tenemos los panes de que es la tipo telera, que creo que es muy bueno para la torrija, o podemos utilizar otro tipo de pan, pero elegir un buen pan. Y luego una buena infusión. ¿Qué significa una buena infusión? Oye, una leche con su canela, su limón. Le podemos poner un poquito de nata para espesarlo un pelín más. Y tenemos la suerte de estar en una de las tierras de vino por excelencia, ¿no? Yo le pondría un poquito de vino. Si nos gusta un poquito más fuerte, vino fino. Y si no, podemos utilizar un poco de PX, que ya lo lleva a otro nivel. Pero simplemente eso. Y a partir de ahí... Bueno, pues que darle tiempo, cae en frío, me gusta dejarlo de un día para otro, que se infusione bien, que absorba bien esa mezcla y ya, bueno, una fritura o incluso ya se puede hacer al horno si la queremos hacer un poquito más ligera. Uh-huh. Pero yo creo que esas son dos cosas claves.
Qué bien, José. Ahí en El Brillante, no te pregunto, tenéis, ¿no? Buenas torrijas, ¿no?
Pues fíjate, ya llevamos un par de semanas haciendo. Vale, como siempre. Y esa receta no se cambia, ¿sabes? Ahí sí que no, ahí no la jugamos. Ahí llevamos muchísimos años, lleva muchos años haciéndola y seguimos apostando por la tradición. Yo creo que hasta fecha son de eso, de tradición y de familia.
Qué bien, pues nada, a disfrutarlo. Ya nos contarás luego los resultados de este concurso nacional. Y yo te mando un abrazo muy fuerte, José. Siempre es un placer charlar un ratito contigo aquí en la radio. Un abrazo.
Igualmente, chao.
Pues con estos acordes de guitarra vamos a dejar un poquito de lado, solo un ratito, ¿eh? Ahora volvemos, el mundo de la gastronomía, porque ya sabéis que aquí en Córdoba Patrimonio Gastronómico siempre, toda la semana, nos gusta también poner en valor los recursos históricos, patrimoniales, culturales y por supuesto naturales, que los tenemos y muy bonitos en la provincia de Córdoba. Hoy vamos a viajar hasta el norte, hasta el Valle del Guadiato, para hablar de uno de esos productos turísticos que poco a poco van cobrando fuerza, que se están poniendo en valor y que son una fuente de ingresos, de turismo, y que son santo y seña también de esa comarca, que está apostando y mucho por el turismo rural, por el turismo activo, y en este caso vamos a hablar de la Vía Verde de la Maquinilla, que forma parte de una Vía Verde mucho más extensa que poco a poco y tramo a tramo se va poniendo en valor. Vamos a saludar ya en Peñarroya, Pueblo Nuevo, a Rubén Cañamaque, que es el presidente de la Asociación de la Maquinilla. Hola Rubén, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Antonio.
Hay que hablar de la Vía Verde de la Maquinilla, aunque ahora contaremos un poco la historia, porque es una gran Vía Verde que tenemos en la zona norte, Guadiato, Los Pedroches, pero digamos que está diseccionada como en tres tramos, ¿no? Uno de los cuales ya tiene entidad propia, ¿no, Rubén? Que es la Vía Verde de la Maquinilla, que quizás es la más famosa y de la que más se habla como recurso turístico, porque es una antigua vía férrea del tema de la minería, ¿no?
Sí, efectivamente. Es la Vía Verde más antigua del norte de la provincia y, como bien has dicho, está establecida sobre un antiguo trazado ferroviario de origen minero, porque el ferrocarril, el nombre, digamos, específico es Ferrocarril de Cabeza de Vaca a Santa Elisa, y unía uh-huh. a los municipios de Peñarroya, Pueblo Nuevo, Belmez, y también Peñarroya, Pueblo Nuevo, con el Porvenir de la Industria, que ya está en Fuente Ovejuna. Uh-huh. Y ese ferrocarril, básicamente, su función era unir minas. Fue un ferrocarril de origen industrial que también tuvo, digamos, un uso popular. Es un ferrocarril gratuito que lo utilizaba la gente para realizar sus desplazamientos cotidianos, desde ir al médico, ir a una corrida de toros, ir a un partido de fútbol, incluso ir a mocearse, ¿no?, como decían nuestros antepasados. Y es un ferrocarril, pues, hoy en día es una vía verde, como has comentado también, que une ahora mismo muchísimo patrimonio industrial y minero. El cerco industrial de Peñarroya con una decena de pozos mineros entre Belmez y Peñarroya, Pueblo Nuevo. Tiene 8 kilómetros de longitud y ahora mismo está integrada en la Vía Verde del Guadiato y Los Pedroches, que es una vía verde de 40 kilómetros, y es actualmente la vía verde, que el tramo de la Vía Verde que tiene más tránsito.
Uh-huh. Qué bonito esto que estás contando. Además, no son 8 kilómetros, que casi que a la gente que le gusta caminar, ¿verdad? 8 para allá, 8 para acá, bueno, 16 kilómetros que te los puedes pegar de una caminata, y con lo bonito que tiene que estar ahora mismo ese entorno natural de ahí, con las lluvias que han caído, entiendo que estará llena de gente, sobre todo los fines de semana, y no sé si también hay algún tipo de propuesta de alquiler de bicicletas y todo esto.
Sí, en efecto. Nosotros lo llamamos ahora mismo la primera calle de Peñarroya, Pueblo Nuevo y Belmez, porque es verdad que desde que se inauguró en 2014 no ha parado de crecer el número de visitantes, tanto locales como foráneos, ¿no? Y es la Vía Verde del Guadiato y Los Pedroches, la que está integrada a la Maquinilla, ahora mismo la Vía Verde del sur de España que tiene un mayor potencial de crecimiento, por tanto por su calidad paisajística, por su gastronomía como por su patrimonio industrial, es una vía verde que, bueno, está llamada a ser en los próximos años uno de los grandes referentes del turismo interior en Andalucía. Y abundando en lo que me comentas, que es el tema de los servicios, ¿no? Es una vía verde nueva, está inaugurada la vía verde desde 2023. Ahora lo que estamos tratando es de dotarla de servicios. Entonces, la Asociación La Maquinilla, que es la asociación a la que represento, en colaboración con Diputación de Córdoba, con el Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo, y a través también de los fondos del PSTD, del Plan de Sostenibilidad Turística, va a poner en marcha en la estación de Peñarroya un centro de desarrollo turístico que en muy poco tiempo, uno de los primeros servicios que va a abrir va a ser, como bien has comentado, un servicio de alquiler de bicicletas, porque es una demanda ya social incontestable. Esto es como las playas que tienen chiringuito y las que no lo tienen, ¿no? Llega un momento que sí, las playas son muy bonitas, pero si no tienen servicios alrededor, al final esa playa recibe menos visitas. Pues lo mismo pasa con las vías verdes. Están las vías verdes turísticas, que son aquellas que tienen servicios, y aquellas que, bueno, digamos, son más senderos locales, que son aquellas que no tienen servicios. La nuestra aspira, como hemos dicho, tiene potencial, tanto por longitud como por contenido, para ser un referente turístico. Estamos trabajando con nuestras autoridades para crear esos servicios que atraigan un mayor número de visitantes.
A mí es que una vía verde me parece un recurso muy chulo, Rubén, porque es naturaleza, haces deporte, aire libre, como tú dices, ¿no? Las vías verdes pasan por municipios donde hay sitios para pararte a comer, a tomarte un café, se puede hacer en familia, para jóvenes, para mayores, para niños, y en un entorno, como tú dices, natural y patrimonial, ¿no? Con todo el tema del cerco industrial del que ya hablamos. Es que es una pasada, Es para disfrutar, para coger un día en familia, pues me voy para Peñarroya y hago la vía verde de La Maquinilla, ¿no?
Sí, totalmente. Además, todo lo que has comentado, hay que añadir que es una marca internacional, que quizás, que muchas veces hablamos, sí, la gente que no conoce este mundo, pues piensa que esto es un camino más, pero no es cierto. Detrás de esto hay profesionales que trabajan en Madrid. Hay gente que se dedica a promocionar esto a nivel nacional, a nivel internacional, en ferias en Holanda, porque vuelvo a repetir, quizás España no es un país que tenga una gran cultura de la bicicleta, pero te vas a Alemania, te vas a Países Bajos, te vas a Bélgica, Austria, son países que tienen millones de personas que utilizan la bicicleta en sus desplazamientos y también para conocer otros territorios. Y hacia este tipo de personas, Diana, es a lo que está dirigido este tipo de recursos. Por eso, cada día es menos extraño ver en nuestro territorio personas de la Unión Europea durmiendo o comiendo en algún restaurante de Peñarroya, Pueblo Nuevo o Bermejo, Villanueva del Duque, ¿no? Por eso para nosotros es el recurso turístico de interior más importante que puede tener un municipio que no tiene una costa. O sea, empezamos hace como 15 años a trabajar en esto, más por fe que por otra cosa, y la realidad es esa, aquel municipio o aquel territorio que tiene una vía verde es un municipio que tiene una riqueza turística tremenda, y estamos empezando ahora a recoger el fruto de todo ese trabajo que llevamos haciendo desde hace ya casi 20 años.
Qué bien, Rubén, y lo estáis haciendo muy bien, por cierto. Ya por terminar, por completar un poco, ya que hablamos de vía verde en el norte de la provincia, me decías que esta vía verde de La Maquinilla, que es la que estamos poniendo hoy un poco en valor aquí también, forma parte, digamos, de una gran vía verde que, si me has contado, micrófono cerrado, que por diferentes motivos se está haciendo como por tramos, ¿no? Que no es completa, sino que un tramo aquí, otro tramo allí y uno de 40 kilómetros.
Sí, concretamente es una vía verde que, como hemos comentado, estaba establecida sobre un ferrocarril de vía estrecha que unía los municipios de Fuente del Arco en Badajoz, pasando por Peñarroya Pueblo Nuevo hasta Puerto Llano. De manera que si algún día se habilitase todo este...
Eso sería un pelotazo, perdona que te interrumpa, que eso, claro, sería, eso sería una bomba, pelotazo, claro, vamos.
Totalmente, una vía verde interautonómica de 240 kilómetros de longitud, y sería la segunda vía verde de España. Evidentemente, todavía es una utopía, pero ya hay movimientos sociales, tanto al este como en el oeste, que están empezando a recuperar tramos. En Puerto Llano está empezando a recuperarse vía verde hacia Peñarroya, y en Fuente del Arco, en Badajoz, se han construido ya 25 kilómetros de vía verde, con lo cual es factible que probablemente de aquí a una década la vía verde que tiene ahora mismo en Fuente de Juna, por ejemplo, ahora se están arreglando gracias a los fondos del PSTD otros 15 kilómetros, estamos hablando ya que ya no son 40, que probablemente de aquí a 10 años la vía verde tenga 70-80 kilómetros. Y podamos hablar de algo equivalente a lo que hay en la vía verde del aceite, ¿no? La famosa vía verde del aceite, que es el espejo en el que nosotros, que todos nos miramos, hay que decirlo. Nosotros creemos que nuestra vía verde, evidentemente, es fantástica, pero es cierto que la vía verde del aceite ahora mismo nos saca 20 años de ventaja y aspiramos a ser como ellos. Y solo pareciéndonos un poco a ellos, yo creo que ya sería un auténtico éxito. De manera que es un proyecto que tiene un presente prometedor, pero un mejor futuro, ¿no?
Totalmente. Pues Rubén, gracias por contarnos todo esto que nos has contado, que escuchándote, créeme que, te lo digo como oyente casi, ¿no? Dan ganas de ir para allá, coger el coche un día o la moto y disfrutar, aparcas por allí, disfrutar de... Ahora mismo, además, con esta temperatura que hace, ahora con el sol que empieza a salir, que se han ido un poco las lluvias, por lo menos nos dan un poquito de tregua y de respiro, no me quiero ni imaginar cómo tiene que estar ahí el campo y lo bonito que tiene que ser salir a dar un paseo por la vía verde de la Maquinilla y disfrutar de la buena gastronomía de la zona del Guadiato, que sois espectaculares. Así que gracias por pasar este ratito aquí en Córdoba Patrimonio Gastronómico en la cadena SER.
Gracias por la difusión, Antonio, una vez más. Un abrazo.
Córdoba Patrimonio Gastronómico en la cadena SER.
Estamos tocando todos los palos hoy, ¿eh? Hemos hablado de tabernas históricas, hemos hablado del aceite de oliva virgen extra, de las torrijas, ahora que estamos en plena cuaresma, qué mejor dulce, evidentemente, y más tradicional, y más de esta fecha, que las torrijas, y nos hemos ido de viaje hasta el norte, hasta Peñarroya, para hablar de la vía verde de la Maquinilla. Y del norte al sur de la provincia, a Moriles. Y ahí vamos a hablar, yo creo que nos quedaba esa pata del banco por tocar, el mundo de las empresas de distribución, que son pieza fundamental para nuestra gastronomía y sobre todo para la hostelería, para que lleguen los mejores productos a los mejores restaurantes que tenemos en Córdoba y para que sus cocineros y cocineras puedan elaborar los platos que luego podemos disfrutar, tanto vecinos y vecinas de Córdoba como quienes nos visitan. Una de esas empresas importantes, además, en la provincia de Córdoba, está asentada en Moriles. Es Sabores de Siempre y su gerente es Rafael Castillo. Hola, Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Aquí yo creo que mucha gente en Córdoba y fuera de Córdoba, por supuesto, conoce Castillo de Moriles. A mí de pronto se me vienen las patatas, claro. Las patatas que son espectaculares, pero también el pan, los piquitos de pan. Pero claro, además de eso, sois Sabores de Siempre, que sois una empresa que nace un poco bebiendo de lo que ha sido Castillo de Moriles toda la vida. Y bueno, sois una empresa de distribución, prácticamente una empresa que surte a la gastronomía cordobesa y andaluza y española, ¿no?
Correcto, Antonio. Pues, como bien has dicho, nosotros somos de Castillo de Moriles, somos fabricantes, tenemos una fábrica en Moriles, Córdoba, empezamos haciendo los productos autóctonos del pueblo, como es las reducciones de Pedro Jiménez, conocido por arrope, nuestro balsámico, además, y la gasta de mosto. Castillo Moriles nació en 2004 y haciendo productos típicos sobre todo de Moriles. Uh-huh. Poco a poco pues se fue incorporando se abrió el abanico a más tipos de postres, como las gachas de la abuela, las natillas con galletas, el arroz con leche.
Qué bueno, por Dios.
Además, empezamos también a elaborar pastelería, sobre todo la afamada nuestra magdalena, o sea, una magdalena gorda de toda la vida.
Las conozco, Rafa, las conozco y son una pasada, sí, es verdad.
Y bueno, y después tenemos también la línea de picos de pan, Uh-huh. Ahora recientemente hemos incorporado, que a primer año hemos adquirido la fábrica de miel de Mielsico. Uh-huh. Y también la hemos incorporado a nuestro grupo.
Madre mía, pues si solamente con lo que tenéis vosotros ya tendríais para distribuir a restaurantes, cadenas de alimentación. Pero es que además también sois Sabores de Siempre, que distribuís pues no solo lo que tenéis, sino entiendo que os llegan de proveedores, ¿no? Me has dicho atún, rojo, carne, etcétera, etcétera, ¿no?
Correcto, Antonio. Nosotros, mi padre tenía siempre la corazonada de estamos con nuestros productos, llegábamos a la hostelería, pero no terminábamos de llegar a donde queríamos. Entonces, pues decidimos arropar nuestros productos con los mejores productos de Córdoba, Andalucía, España, Europa y el mundo, en ese orden.
Qué bueno.
Entonces, pues se montó en 2016 Sabores de Siempre, una comercial muy enfocada en la hostelería media-alta. Uh-huh. Somos distribuidores de prácticamente de todos los restaurantes de alta restauración de Córdoba de provincia.
Qué bien.
Entre ellos, pues distribuimos en exclusiva, pues somos distribuidores de atún rojo Fuentes, que están en Cartagena, primer productor mundial de atún rojo. Miguel Vergara, la mejor ganadería que hay, la mayor ganadería de España, que está en León. Llevamos productos derivados del pato, por supuesto no me puedo olvidar de Ibesa, de aquí de Villanueva de Córdoba.
Claro. Uh-huh.
Y recientemente, pues hace unos 2 años, pues inauguramos, aprovechando la inauguración de nuestras nuevas instalaciones, para Sabores de Siempre, montamos nuestra sala de despiece y nuestra cámara de maduración de carne.
¡Wow, qué bueno!
Donde actualmente tenemos unos 200 lomos entre vacuno, buey, guayú y angus madurando.
Madre mía, Rafa, entonces entiendo, no paráis, ¿no? Estás siempre de viaje, pero sobre todo mucho de lo que disfrutamos en los restaurantes de Córdoba y provincia pasan por vuestras manos, claro, viene de vosotros, ¿no?
Correcto.
Qué bueno.
Vamos muy de la mano de los grandes cocineros que tenemos en Córdoba y en provincia. Y es verdad que somos un apoyo de ellos, ¿no? Solemos proveerlo de muchísimos productos y además pues tenemos mucha cercanía con ellos y productos que no encuentran, que nosotros pues lo intentamos localizar, ¿no? Y traer.
Qué
Así
bueno,
que
Rafa.
vamos muy de la mano de ellos.
Si tuviera que preguntarte para ti, gastronómicamente hablando, Córdoba y provincia, ¿cómo está en este momento? En fin, supongo que pues tú también... no es que estemos de moda, es que 7 denominaciones de origen, que van a ser 8 dentro de muy poco, y una restauración en Córdoba, por supuesto, y en los municipios brutales.
Y unos cocineros brutales, únicos, que cuidan mucho el producto. Córdoba, que te voy a decir, ¿no? Lo estamos viendo día a día, ¿no? Cuando salimos a nuestros bares, a nuestros restaurantes a comer, ¿no? Estamos creciendo mucho. Para mí, en Andalucía, es la cuna de la gastronomía, ¿no? Y una de las de España, ¿no?
Totalmente.
Yo pienso que tenemos unos grandísimos cocineros y que no le damos quizás el reconocimiento que, ¿no? Vamos fuera y le damos más valor a lo que tenemos nosotros y yo pienso que no tenemos nada que envidiar en absoluto, al contrario, ¿no?
Absolutamente a nadie, porque exacto, más bien envidiarnos a nosotros.
Correcto, por eso digo que al contrario.
Totalmente. Al contrario, ¿no? Pues Rafa Castillo, de verdad que ha sido un placer charlar contigo aquí en Córdoba Patrimonio Gastronómico, un placer y espero que nos veamos pronto.
El
un abrazo.
Es mío. Hombre, en Moriles pues tienes tu casa.
Mil gracias.
Un día por aquí.
Un abrazo fuerte, Rafa, gracias.
Un abrazo, José Antonio. Buenas tardes.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Hemos cambiado un poquito la música de fondo, ¿verdad? Porque vamos a hablar de un evento gastronómico que ha sido, bueno, un espectáculo. Es la segunda edición y espero que vengan muchas más porque hemos podido disfrutar este pasado domingo en Córdoba del almuerzo solidario a beneficio de la Pro Hermandad de la Bondad en la Fuensanta y en la Plaza del Pocito. Una comida solidaria en la que han participado 22 chefs de Córdoba, de lo mejorcito que tenemos en Córdoba. Se han quedado muchos fuera, que volverán, pues probablemente el año que viene entren unos, salgan otros, porque todos era imposible. Ya fue complicado degustar 22 platos diferentes entre entrantes, primeros, segundos y postres, ¿no? Fue un auténtico espectáculo, música en directo y todo por un buen fin, como es recaudar fondos para la Pro Hermandad de la Bondad. Y aprovechando que había un micrófono de Córdoba Patrimonio Gastronómico por allí, no podíamos perder la oportunidad de hacer un tren de voces, algo que utilizamos mucho como recurso en la radio, pues preguntando a algunos de los chefs que tuvimos la oportunidad de tener por allí. Así que afinen bien el oído porque vamos a escuchar enseguida a gente como Paco Villar de Terra Olea, Quisco García del restaurante Choco, Adrián Caballero de Regadera, Perico Ortega de Recomiendo, Paco López de La Cuchara y nada más y nada menos que Celia Jiménez del restaurante Celia Jiménez.
La gastronomía es vida, a mí me la ha dado todo, ¿no? Yo que vengo de padres que han estado toda la vida trabajando en un restaurante, para mí es un modo de vida, ¿no? Yo pienso que está en el momento más bonito de, no sé, de su historia, porque no sé antiguamente o hace muchos años cómo estaría, pero yo creo que ahora vive un momento muy bonito, ¿no? Muy agradable, donde el sector de cada vez está más concienciado por ofrecer mejor producto. Creo que Córdoba tiene ahora una gastronomía con un valor añadido muy bonito, donde defendemos Córdoba, donde se defienden los productores de Córdoba, tabernas clásicas, restaurantes con estrellas Michelin, ¿no? Y pienso que está en un momento muy agradable.
Bueno, para mí es una forma de vida. Yo soy la segunda generación de hosteleros de Córdoba. En este caso, mi padre empezó y mi madre, y ahora estamos mi hermano y yo. Y bueno, se ha convertido que esto en algo que es mi pasión, mi amor, mi día a día, y sobre todo la inspiración de mi familia, ¿no? Entonces, yo diría, con pocas palabras, una forma de vida.
La gastronomía es el mundo donde me desenvuelvo y lo que más feliz me hace. Realizar, hacer, en definitiva es hacer feliz a la gente, por eso es algo que, no sé, es un acto de generosidad, ¿no? Compartir lo mejor que uno sabe hacer con los demás y hacerlos felices, sencillamente.
Esa es la única forma de vida que entiendo, ¿no? Está en dentro de mi sistema de vida desde hace mucho tiempo y no entiendo la vida sin ella, con lo cual es causa y motor de todo lo que hacemos.
Pues para mí la gastronomía es todo, yo he nacido con esto, ¿no? Yo desde pequeñito veía a mi padre, se me caían dos lágrimas de lo bien que cocinaba. Y nada, al final para mí la gastronomía es mi manera de poder vivir. Sí, bueno, y esperemos que la juventud que vaya llegando pues vaya aportando su granito de arena y no nos quedemos ahí, ¿no? Que sigamos mejorando día a día y porque los que estamos seguros que apostamos por eso, ¿no? Por ir mejorando día a día.
Pues para mí la gastronomía son muchas cosas, la verdad. O sea, cuando se utiliza la palabra gastronomía o gastronómico, parece que siempre hablamos solamente de un tipo de entender la cocina, pero yo creo que la gastronomía lo es todo. O sea, la gastronomía es desde un buen producto la materia prima, la gastronomía es nuestra cocina tradicional, la gastronomía es la manera en que cada cocinero entiende e interpreta esa gastronomía. O sea, yo creo que gastronomía es absolutamente todo lo que tiene que ver con el comer, el disfrutar, el compartir una mesa, todo eso es gastronomía. Bueno, siempre hay margen de mejora. Yo creo que ya son muchos años, ¿no?, los que estamos escuchando. La gastronomía cordobesa está en su mejor momento. Yo creo que la gastronomía cordobesa siempre ha tenido un buen momento. Lo que pasa es que al final, yo siempre digo que al final todo se mueve también pues por modas, tendencias, momentos. O sea, ahora mismo pues se puede hablar a lo mejor de una cocina cordobesa actualizada. Lo que sí es cierto es que en Córdoba cada vez hay más diversidad, o sea, cada vez hay una mayor oferta, que yo creo que al final, pues siempre, aunque tenemos una excelente cocina tradicional, pero somos una ciudad donde son muchos los que nos visitan y al final, pues necesitamos también que la gente que venga tenga opciones. Entonces yo creo que Córdoba a día de hoy tiene muchas opciones y eso hace que, además de lo bien que se come, viva un buen momento.
Ahí es nada, vaya nombres, Paco Villar, Quisco García, Adrián Caballero, Perico Ortega, Paco López y Celia Jiménez, que pasaron por ese micrófono amarillo de la cadena SER, que estuvo presente, cómo no, en ese almuerzo solidario Cocineros con Bondad que pudimos disfrutar el pasado domingo en el Colegio de los Maristas, en el Cervantes, con un trabajo que hubo detrás durante muchos días, con patrocinadores, en fin, todo salió a pedir de boca, nunca mejor dicho, y la verdad que fue una jornada absolutamente inolvidable. Por cierto, que ya que estaba por allí Perico Ortega, quisimos preguntarle pues cómo le iba después de la estrella Michelin, que llegó hace muy poquito tiempo, ahora que luce esa estrella Michelin en el firmamento cordobés. Pues quisimos preguntarle a Perico cómo le va, si ha cambiado algo, si no ha cambiado nada. Escuchen, esta es la entrevista. Perico Ortega, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo va la cosa después del reconocimiento de la estrella? En fin, ¿ha cambiado algo o todo más o menos para ti sigue siendo igual?
Nosotros seguimos pensando y disfrutando de la gastronomía de la misma manera, o sea que no ha cambiado mucho. Sí puede ser que la gente ahora nos perciba de otra manera, pero seguimos haciendo la misma gastronomía, la misma cocina, con la misma pasión, con el mismo cariño, con el mismo nivel de exigencia que antes, y siempre buscando, ya sabes que nosotros buscamos el siguiente escalón siempre, así que siempre, always up.
¿Se nota en la reserva, no sé, en la gente que llega con otra cara o no?
Bueno, la gente ya venía muy feliz antes también, ¿eh? Sí que viene gente que antes pues no, o sea, que nos está conociendo ahora, seguramente por el reconocimiento, y eso puede de agradecer también, ¿no? La visibilidad que nos da. También es verdad que hay que pensar que hemos pasado un mes de febrero, que ya sabéis que todo lo que ha pasado ha sido durísimo para toda la restauración, para toda la hostelería de Córdoba. Bueno, no había comunicaciones, el tren de tormentas, en fin, complicadísimo. Pero esperemos que ahora en primavera sí que venga gente con mucha alegría y a disfrutar de Córdoba y de la gastronomía.
Tú sigues siendo el mismo.
Sí. Eso es culpa de mi mujer, ¿eh? Que me tiene anclado, es una toma de tierra tremenda, ¿no? Nosotros ya tenemos una edad y tenemos la cabeza sentada y lo que queremos es disfrutar de nuestra pasión, que es esta, la gastronomía.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Conoce nuestros rincones, nuestra gastronomía, la calidad de nuestras denominaciones de origen protegidas y las propuestas turísticas que ofrece la provincia de Córdoba. Con José Antonio Alba. Ser Más Córdoba, 102.0 FM, radiocórdoba.es y la aplicación de la cadena SER.
Pues poquito a poco vamos buscando el tramo final del programa en el que siempre nos gusta hacer una recomendación. En este caso la hace Jordi Pedrera, el gran Jordi siempre busca algún rinconcito de Córdoba, algún sitio que algunas veces es más conocido, otras veces quizá un poquito menos, pero siempre son joyitas que tenemos en nuestra ciudad, bueno, donde hay tesoros gastronómicos escondidos, ¿no? En este caso, según me ha contado, se ha ido a la Plaza Jerónimo Páez, ahí al ladito del Museo Arqueológico. Así que nos vamos con Jordi Pedrera y sus corazones hambrientos.
Buenas tardes, José Antonio, y buenas tardes a todos los fieles oyentes. Soy Jordi Pedrera y esto es Corazones Hambrientos. Comenzamos pidiendo disculpas por la voz que podéis oír. El domingo se celebró Cocineros con Bondad, el mayor o uno de los mayores eventos gastronómicos de la ciudad, y me está pasando factura de lo lindo. Pero no podemos faltar a nuestra cita con Córdoba Patrimonio Gastronómico, así que vamos con nuestra recomendación. En pleno corazón de Córdoba, donde cada calle guarda siglos de historia, encontramos un rincón que invita a detenerse, a mirar, a disfrutar. Hablamos de la Plaza Jerónimo Páez, la plaza donde se encuentra el Museo Arqueológico. Una plaza que respira pasado y cultura en cada uno de sus rincones. Y hablando de cultura, hablamos de lo nuestro, cultura gastronómica. En una esquina, en un rinconcito de esta plaza, se encuentra La Cávea, un espacio pequeño, acogedor, que encaja perfectamente con el espíritu del barrio. Aquí podrás encontrar y tomar uno de sus maravillosos vinos de Montilla Moriles, conservado en barrica, sentado en esta plaza tranquila o en su saloncito interior, precioso, y acompañarlo con una buena oferta gastronómica. Taberna discreta, con personalidad. Su carta dividida en tapas desde 3 euros, por favor, desde 3 euros, medias raciones y raciones. Salmorejo, rabo de toro, flamenquín, buenos pescados fritos. Os puedo asegurar que llevaba bastante tiempo sin disfrutar de una pijota frita tan deliciosa. Y unos pinchos de cerdo, que ya os digo, adictivos. Así que prepararos para la próxima visita, realizarla allí. A veces, los mejores lugares no son los más grandes, son los que tienen alma y los que tienen una historia que contar. Y la KBA, en Jerónimo Páez, la tiene, y mucho. La próxima vez que pase, pregunta por nuestro amigo y propietario Paco. Él te hará vivir una bonita y deliciosa experiencia. Y ahora sí, ya nos vamos, porque aún nos queda mucho por comer.
Córdoba, patrimonio gastronómico, en la cadena SER.
Más cositas para cerrar el programa. El próximo día 24 de marzo, el martes 24 de marzo, a las 8 de la tarde, vamos a tener la oportunidad de acudir a Madrid a la presentación de la oferta turística de Córdoba 2026. Quédate en Córdoba, así se llama ese plan turístico que presenta el Ayuntamiento de Córdoba en la capital de España. Allí estaremos para contaros días después, evidentemente, un amplio resumen de todo lo que se cuente allí en esa presentación del plan turístico y de esa oferta turística de Córdoba para este año 2026, ya que no se pudo acudir a Fitur, como todos saben, por el desgraciado accidente ferroviario, esa tragedia de Adamuz del pasado 18 de enero. Bueno, pues se va a hacer una presentación en una sola tarde, una sola noche, en Madrid, en la capital de España, para presentar ese plan turístico para el año 2026. Y aprovechamos también para contaros que durante todo este fin de semana el recinto ferial y llano del Calvario en Montalbán acoge la duodécima feria del vino de Tinaja y gastronomía de Montalbán. Una buena oportunidad para probar el vino de Tinaja de la Tierra, una zona además espectacular, y la rica gastronomía de Montalbán, que por cierto, hablando del municipio, hay lugares y tesoros escondidos en Montalbán donde se come súper bien. Me estoy acordando ahora de Casa Leo, que es un sitio espectacular si vais por Montalbán, pero no solo Casa Leo, hay varios sitios que son absolutamente espectaculares y siempre es un buen motivo para viajar y para disfrutar a Montalbán, ya sabéis. Este fin de semana, la duodécima feria del vino de Tinaja y gastronomía de Montalbán, en el recinto ferial y en el llano del Calvario. Y estamos llegando a las 8 de la tarde, así que casi casi que nos tenemos que ir marchando. Ya sabéis que a partir de ya, en cuestión de minutos, este programa se queda colgado también en radiocórdoba.es con todo el contenido web, con fotografías, con texto, en fin, y por supuesto el audio completo del programa, que lo podéis rescatar ahí por si queréis volver a escucharlo o si queréis pasárselo a alguien. Ahí está, en radiocórdoba.es, en nuestra página web, y también en las principales plataformas de podcast en castellano que tenemos en nuestro país, Podium Podcast, y por supuesto también en Spotify. Así que de cualquiera de las formas en las que nos estéis escuchando, gracias por estar ahí una semana más con nosotros, hablando de gastronomía, de nuestros recursos naturales, de nuestro riquísimo y extenso patrimonio, en una provincia como Córdoba, con 7 denominaciones de origen protegidas, pronto serán 8, con la denominación de origen del garbanzo de la Campiña, y por supuesto en una fecha ya en la que estamos entrando en la primavera, que está ya a la vuelta de la esquina, y la Semana Santa. Dentro de poquito ya va a oler azahar y ya van a estar las hermandades y cofradías de Córdoba por nuestras calles en ese ejercicio de fe y de devoción popular con nuestra Semana Santa, que también es un producto turístico de primer orden, no solo en Córdoba capital, sino las magníficas Semanas Santas que tenemos en toda la provincia, en todos los municipios de la provincia de Córdoba. Nosotros volvemos en 15 días aquí en la SER. Gracias por estar ahí con nosotros. Un abrazo enorme.
Córdoba, patrimonio gastronómico. Un programa de Radio Córdoba con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Córdoba.